El señor es un señor importante, es un funcionario nacional en Mendoza, pero también es amigo, así que la otra vuelta nos amenazó, sí, yo cuando quieran voy, lo invitamos hoy, y a qué no sabe, no vino, está no en el vino. Teléfono. ¿Cómo le va, Guillermo Lizalde? Buen día, ¿cómo anda?
Hola, Marcelo, qué gusto saludarte, hola Patricia, un hola. Gusto enorme, mil disculpas, la verdad que ha sido imposible llegar hoy, pero bueno, lo importante es que nos estamos comunicando, estamos dialogando.
Absolutamente, eso es lo importante, pero bueno, pero te tenía que pasar factura.
Sí, como corresponde, la semana que viene.
Como corresponde.
La oportunidad de ir y llevar esa factura.
No, quédate tranquilo. Bueno, a ver, la verdad es que queríamos hablar con vos por una cosa, pero se van sumando temas, obviamente, así que a lo mejor después planteamos algunos otros temas. Pero la semana pasada, creo que fue el jueves pasado, si no me equivoco, en la fecha presentaron el informe sobre la encuesta, sobre la cual precisamente habíamos charlado y te habíamos hecho la nota anterior, esta encuesta que hicieron vía electrónica, virtual, a muchísimos ciudadanos de Mendoza respecto a cuáles son las expectativas, las necesidades, los reclamos de los ciudadanos de Mendoza, Guillermo. ¿Y qué les dio? ¿Cuál es la conclusión que sacan después de este trabajo que han terminado?
Mira, lo presentamos la semana pasada en la COVIAR, en la Corporación Vitivinícola Argentina, y ahí hicimos una síntesis de las dos metodologías que utilizamos, Marce. Uh-huh. La primera fue una consulta online, donde la verdad que con mucha sorpresa nos encontramos con que 761 mendocinos del área metropolitana participaron, se detuvieron. Era una encuesta anónima, pero había que estar entre 7 u 8 minutos, y la verdad que, bueno, fue muy grato saber que hay una avidez por participar. La segunda metodología, porque entendíamos que esa iba a ser sesgada, acordate que yo, bueno, ahí todo lo metodológico lo conduce el profesor Guillermo Gallardo y María Beatriz Azcúbel, que son especialistas en metodología de la ciencia y la investigación. Entonces, para que no fuese tan sesgada, porque evidentemente no todos tienen acceso a conectividad, no todos tienen la posibilidad de vincularse y detenerse 7 u 8 minutos, hicimos talleres de participación ciudadana en barrios populares. Fueron 17 talleres en total. En ese cruce, que la verdad que fue una experiencia valiosísima, porque esto básicamente lo que tiene que entender la audiencia es que nuestro concepto central es escuchar para proponer, una escucha responsable. Uh-huh. Hace un rato algunos periodistas, colegas de ustedes, me preguntaban, bueno, con todo este proceso que estamos viviendo, esta coyuntura, y yo decía, me preguntaba si era lo disruptivo o lo nuevo. Yo digo, si hay algo que eventualmente puede ser disruptivo, es esto, ¿no? Es tener sentido común y escuchar responsablemente. A partir de escuchar responsablemente, uno entiende los problemas y después advierte que las soluciones son con los mendocinos, es decir, con participación. Uh-huh. En esa consulta ciudadana surgieron, obviamente, temas de la macro. Acordate que nosotros hacíamos eje en el problema concreto del vecino, de la vecina, en su barrio, uh-huh, en su comunidad, con sus problemas concretos, ¿no? Con ese mendocino de a pie. Bueno, salvando lo que claramente sale de la macro, uh-huh, que también es genuino decirlo, porque hay que ser absolutamente honesto, los tres temas centrales, ¿no? Básicamente los dos más fuertes, que es inflación y pobreza. Bueno, nos encontramos con una sorpresa de temas significativos. Uh-huh. Sin lugar a dudas, el primero de ellos es seguridad, la situación de angustia. 8 de cada 10 mendocinos entienden que la inseguridad es un problema central, prioritario.
¿8 de cada 10 dijiste?
Sí, 8 de cada 10.
O sea que para los mendocinos la seguridad es un problema incluso por encima de la inflación.
Sí, yo insisto, como las preguntas iban específicamente a los problemas más concretos, uh-huh, surgió claramente estos. Uh-huh. Los indicadores macro estuvieron también presentes, digamos, no en términos de cuantificarlo. Es decir, claro. Está claro que la inflación salió y ya a mí no me gusta mucho hablar, pero bueno, cuando uno no ve los indicadores de Mendoza siempre están por encima de la media nacional. O el tema que sea de la desocupación, Marcelo.
Claro.
A mí me gusta trabajar con, digo, en lo mediático, en lo público, con indicadores, porque me parece que detrás de cada indicador, de cada porcentaje, hay un mendocino, una mendocina que tiene desempleo. Pero si vos ves la desocupación que tuvo Mendoza en el año 2022, que fue de 6.2, y la comparás, porque entonces ahí hay otro tema que viene, que siempre la culpa es de otros. Entonces, bueno, pues si la comparás en la región, qué sé yo, la comparás con San Juan y me dirás, ah, bueno, tiene minería, sí, tiene un 3%.
Claro.
Si la comparás con San Luis, es 1.7, si no me equivoco. Con La Rioja tiene 4.5, entonces estamos casi 2 puntos arriba de La Rioja. Yo insisto, no quiero quedarme en esos indicadores, porque lo que para nosotros era central era poder escuchar al mendocino responsablemente. Y ahí, bueno, sí, el problema de la seguridad, 8 de cada 10 vienen con eso. Y después si uno va a ver el presupuesto, porque empezamos a cruzar datos y a trabajar en lo que va a ser la propuesta que vamos a presentar después de haber escuchado, bueno, el presupuesto del 2023, no tengo ahora el número preciso, pero son más de 60.000 millones de pesos, ¿no? Un presupuesto que creció muchísimo si lo comparás con el 2022-2021. Entonces, bueno, ahí hay evidentemente un tema que tiene que ver con la ineficiencia, que se ve más cuando advertimos el segundo gran problema, Marcelo, que les llamó la atención. Es una sorpresa, yo digo, por eso es importante poder escuchar. El segundo tema que plantearon es la presencia de insectos y roedores.
¿Cómo? ¿Insectos?
Insectos y roedores.
Ah.
Sí, insectos y roedores como problema central. Que uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, evidentemente, hay una frase que usó una mujer ahí en el Borbollón, que decía algo parecido a esto. Advierten que los políticos están más preocupados por las apariencias que por las necesidades concretas y por la mugre que hay debajo, ¿no?
Claro.
El concepto era como que algo olía mal en Mendoza.
Vamos a seguir conversando con Guillermo Elizalde, porque la verdad que estaba interesantísima la charla que teníamos antes del boletín. Guillermo, acá estamos de vuelta, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias, Patricia.
Sí, sí.
Nuevamente te saludo.
Una de las cosas que Marcelo marcaba, que justamente antes del corte, que lo hemos venido conversando un montón aquí en el programa, es cuál es la función, cuando vos decís que una de las inquietudes más grandes de los mendocinos es el tema de los insectos y los roedores, salta muy evidente que lo que los municipios están brindando a los ciudadanos no es exactamente lo que los ciudadanos quieren de los municipios.
Sí, Patricia, a ver, hay un tema claro que si de cada 10 mendocinos, insisto, que vienen en el área metropolitana, es decir, tengan presente que esa fue una encuesta online que era anónima, pero que indicaban de qué localidad y de qué barrio, de manera tal que está georreferenciado el trabajo ese. Y después los 17 talleres de participación ciudadana, que la mayoría fueron mujeres que participaron allí. Cuando sale el tema de la presencia de insectos y roedores, el concepto básicamente es esto, ¿no? Es decir, algo está mal. Hay un tema de apariencias, ¿sí? Hay un tema de que uno lo que eventualmente se ve, pero que no hay una preocupación en serio por problemas concretos. Entonces, una de las vecinas decía, bueno, algo huele mal en Mendoza, está oliendo mal nuestro barrio. Y cuando uno ve la situación esa, eso, yo otra vecina contaba, la verdad que tengo temor cuando me levanto y ir a la cocina porque está llena de cucarachas. Entonces, la sensación es que hay un tema concreto donde no existe una política pública unificada para que permitamos de detectar y controlar las plagas, y después cada municipio actúe de acuerdo a sus propios criterios, salvo algunas excepciones. Entonces, en términos generales, las respuestas que se dan ahí son respuestas en función eventualmente de alguna denuncia que hace algún vecino. Claro. Ahí es donde yo advierto, insisto, porque yo insisto en el tema de que cuando se habla de lo disruptivo no es más que poder escuchar responsablemente,
claro,
y poder dar solución en eso. Mira, ¿qué salen los talleres de participación ciudadana que también nos impactó? Bueno, el tema del transporte público fue un tema central. De cada 10 mendocinos que viven en estos departamentos, 5 dicen que uno de los problemas centrales es eso, y consideran que el Mendotrans no funciona como un sistema multimodal.
Claro.
Mira, una frase que dijo una de las mujeres también, palabra más, palabra menos, dice, es un caos llegar al noti. Dice, si a mi hijo le pasa algo, dice, olvídate, Guillermo, que podamos llevarlo al hospital.
Claro.
Entonces, insisto, no es tan difícil encontrarle solución. Ahora, las soluciones se encuentran, por un lado, escuchando, y por otro lado, con los vecinos, con los mendocinos.
Claro, no en el territorio. Claro, en relación con la gente, claro.
A ver, no es un tema de ineficiencia, ni siquiera incluso de recursos. Mira, estuve viendo el tema de qué presupuesto tiene el gobierno provincial en transporte. Y bueno, son 31.500 millones de pesos en pagos por kilómetro recorrido. Pues sí, en cero no lo podemos hacer más eficiente. En cero no podemos resolverlos. Es decir, ¿por qué? Porque es que quiero hacer esto. Porque si no, algunos advierten como que, bueno, nos desentendemos de unos temas y planteamos otro. Nosotros estamos poniendo el espacio de Agenda Mendoza hace tiempo para escuchar los problemas de los mendocinos. Por eso yo celebro que aparezcan hoy otros dirigentes que digan, bueno, vamos a hablar de los problemas de los mendocinos. Yo lo celebro eso. En serio lo celebro cuando me escucho a De Mache, que dice, me alegra. Es verdad, son 7 años que han pasado, no importa, pero la verdad es que es valioso. Según lo que tenemos claro, que nosotros tenemos la voluntad, tenemos la preparación, tenemos el equipo para poder representar esos problemas concretos que tiene el mendocino de a pie y dejar de buscar excusas en los problemas nacionales o en la culpa del otro. Yo, Patricia, tengo la sensación que ya es un diálogo de sordo o es quién grita más. No, este tema de la grieta, es decir, cómo te silencio, cómo te callo, por qué el populismo, por qué... Digo, me da la sensación que tenemos problemas concretos. Y ojo, te lo planteo también como autocrítica, porque hace 40 años que de la democracia que no podemos resolver problemas centrales. Entonces, me da la sensación que si no encontrás un mecanismo que tenga que ver con resolver estos conflictos, y que si no ponemos un plan, y si dejamos de ser improvisados, y si seguimos poniéndonos cargo por delante de los intereses de los mendocinos, me parece que estamos equivocados.
Claro. Bueno, me parece que el hecho de poner los cargos, lo hablamos mucho con Marcelo acá, el hecho de pensar en los cargos más que en las preocupaciones concretas de la provincia, son las que están dando estas fisonomías de las elecciones dificilísimas, ¿no?
Sí, Patri. Y además, yo entiendo, no todo vale. No todo vale. No todo vale. Es decir, cuando yo escucho a alguien que quiere abrazar a todo el mundo, por izquierda, por derecha, a mí me hace ruido. Es decir, yo ahí me llamo a la pausa y al silencio. Yo tengo claro, y nuestro equipo tiene claro, dos cosas. Así como hace 8 años yo tuve que enfrentar a Lobos y entendí que había que hacerlo porque no todo vale, sabiendo que perdía, de hecho perdí, ¿no? Digamos, más allá de los numerosos votos y los numerosos vecinos de Guaymallén que me acompañaron, estaba claro que yo perdía porque enfrentaba toda una estructura municipal de muchísimos, muchísimos años. Ahora, en el límite que ponemos ahora, es en serio lo de Cornejo, a mí sin lugar a duda, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, y creo que es un liderazgo absolutamente negativo, y que hay dos cosas centrales, me parece a mí esenciales, que son innegociables. Primero, si no puede haber ninguna medida que atente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, tiene que ser el eje puesto la generación de empleo registrado, claramente registrado, y que generemos trabajo. Y el segundo límite que yo tengo es que siempre, en relaciones asimétricas, siempre vamos a estar del lado del más débil. Siempre vamos a estar en los sectores más vulnerables. Siempre vamos a estar de los que menos tienen. Es decir, no hay modo que pueda ser de otra manera. Es decir, no hay sorpresas en lo que vamos a llevar adelante nosotros. Es decir, ese es un límite innegociable. A partir de ahí, nos sentamos, dialogamos, coordinados, hay definiciones, hay cuestiones que necesariamente quedan en la coyuntura, sí, lo charlamos. Lo charlamos claramente. Pero requiere esta lucidez, ¿no?, de poder construir la respuesta a esos problemas concretos.
Ahora, esa respuesta a los problemas concretos, dice, y enseguida te voy a hacer la pregunta con nombre y apellido de la política, obviamente, ¿no? Porque has dejado un montón de puertas abiertas recién, pero no, que antes de ir a esa pregunta, esa respuesta a problemas concretos, Uno tiene la sensación, escuchando el resultado que vos estás contando de este trabajo que han hecho, muy interesante por cómo lo plantearon y cómo se dio, que la verdad que no difiere en nada con lo que sentimos nosotros que usamos todos los días el transporte público. De hecho, hoy en la mañana, seguramente vos lo habrás visto, tuiteé algo sobre el tema del transporte público en Mendoza, lo que nos pasa a nosotros en nuestro barrio con la limpieza del arbolado público, las hormigas, la cucaracha, la rata por las acequias, aunque vivamos en lugares donde supuestamente, la quinta, la sexta, no sé qué, la problemática es la misma. Uno no escucha de boca de los políticos soluciones a esto, ¿sí? O de los principales dirigentes. Vos a Cornejo, es más, lo escuchás hablar de lo maravilloso que es el Mendotrán. A Omar lo escuchás hablar de cómo puede sumar más gente para ver si le gana a Cornejo. Pero digo, nadie plantea esto que vos planteabas recién. Che, el Mendotrán nos sale 31 mil millones de pesos anuales. ¿En serio no podemos hacerlo más eficiente? O de última, hagámoslo gratis, ya está, ¿viste? Pero digo, hablar de estas cosas, ¿por qué le cuesta tanto a la política?
Mirá, Marce, creo que es una pregunta central. Yo sigo insistiendo que estamos en una etapa donde se profundiza levantar la voz, donde queremos callar al otro, donde el que piensa distinto es casi un enemigo, en donde echamos culpas afuera. Mirá, hay una nota, yo no quiero hablar de otro periodista, pero hay una nota que hace un paralelo con algunas lecturas que eventualmente yo suelo hacer de Lacan y de algunos autores, y a mí me da la impresión de que el concepto central es que están planteando es que mientras peor te vaya a vos, mejor me va a ir a mí. Uh-huh. Y a mí me parece que es una lógica absolutamente perversa. Uh-huh. Tan perverso como tirarse indicadores y tirarse números. Y si detrás de cada indicador, insisto, hay una persona. Uh-huh. A ver, empaticemos con eso. Por lo menos hasta si querés, hacerlo como estrategia electoral, si no te sale. Nosotros venimos planteando hace un montón de tiempo, insisto, no, lejos de ser autorreferencial, es decir, cuando planteamos Agenda Mendoza, dijimos pongamos los problemas sobre Mendoza, y la verdad que hemos construido diálogos, hay una historia. Yo en el espacio que tengo en la universidad, digo, han ido Julio Cobo, estuvo el Gordo Baglini, fue el último acto público que estuvo el Gordo Baglini, y a mí me llena de orgullo, antes de que lamentablemente se fuera. Han pasado periodistas, han pasado pastores evangélicos, obispos. ¿Ustedes creen que no podemos dialogar? Pasó Luciano Suárez. Uh-huh. ¿En serio no podemos dialogar y no podemos encontrar? ¿No podemos decir, che, cuáles son los problemas y cómo los resolvemos? Estamos en esta cosa de que es una lógica que se ha instalado. Sí. Yo voy a romper esa lógica. Uh-huh. Es una lógica de...
Bueno, a propósito de esto, de voy a romper esa lógica, ya lo decís como tres veces. ¿Cuál es? Claro, sí, o sea, sí, si estás abriendo la puerta para que te preguntemos, digo, ¿cuál es? El sábado hay que presentar las candidaturas, ¿sí? Nos queda nada. El peronismo, la verdad que hoy está viviendo una incertidumbre inédita, ¿sí? Pues estamos a tres días de que haya que inscribir a los candidatos y la incertidumbre es total. Dos cosas, ¿qué te imaginás vos para el peronismo este sábado? ¿Y qué te gustaría o cuál sería o cuál ofreces vos que sea tu función en este armado en pos de que el sábado hay que anotar los nombres?
Mira, Marce, se me ocurren, a ver, tres posibles respuestas que voy a intentar dar cuenta de lo que me planteas. Primero, voy a ser absolutamente honesto. Yo tengo la voluntad, tengo la preparación, tengo la trayectoria para aceptar el honor de representar a los mendocinos si así lo deciden. Lo segundo es que voy a ser claro. Yo celebro que otros espacios entiendan que tenemos que hablar de los problemas de los mendocinos y dejar de excusarnos los problemas nacionales. ¿Ah? Recién hablábamos del empleo, la inseguridad, la inflación, y lo decíamos recién, son indicadores trágicos. Uh-huh. Porque además en Mendoza están por encima de la media nacional. Entonces, que haya otros espacios que entiendan eso, bienvenido. Bienvenida la posibilidad de dialogar y construir allí. no me van a ver en un lado de la grieta, me van a ver construyendo puentes. Y lo tercero es que nosotros tenemos un plan, Marce y Patricia, es decir, no somos improvisados, pero así como no somos improvisados, no ponemos por delante las personas ni los cargos antes que los intereses de los mendocinos, ¿no? Entonces, si vos me decís, el plan se resume en afirmar esto, es decir, nada que involucre los destinos de los mendocinos lo vamos a realizar sin los mendocinos. Las políticas públicas que vamos a llevar adelante, si así lo deciden, es participativa y transversales. Yo te doy un solo ejemplo, porque digo, si no, uno parece que habla y dice, bueno, ¿cuál ejemplo? La soberanía alimentaria. Vos viste un encuentro que hicimos en la cooperativa La Terra, una empresa recuperada por los trabajadores, ahí en Guaymallén, la famosa ex Industrias Matas, y encontramos un espacio donde pudimos estar desde los productores para pensar qué tipo de alimentación producimos y cómo la generamos, los consumidores para comer más sano, para saber qué elegís, y apostando a que cada familia mendocina pueda tener un plato de comida a un precio justo. Fíjate que esa experiencia, que fueron más de 200 personas, que es una síntesis del encadenamiento productivo que estamos planteando, si eso es posible, ¿cómo no va a poder ser posible en cada tema que nos preocupa? Vos sabés que yo soy un tipo de la educación, mi primer título es, yo soy docente de grado, yo con mi guardapolvo blanco y mi morral cuando tenía 22, 23 años. Después estudié ciencias políticas, después me recibí de abogado porque tuve el privilegio de poder ir a la universidad. Ahora la educación sigue siendo central y estratégica. Entonces, a mí me cuesta cuando yo veo los dobles discursos. Hoy me está diciendo Cornejo que la prioridad es la educación, es estratégica. Y digo, yo insisto, no quiero hablar de números, pero en su mandato y en el mandato de Rodolfo Suárez se construyeron solo 56 escuelas, cuando en los 8 años anteriores fueron más de 200. Si vos en serio decís que esta es una decisión estratégica, no vengas con doble discurso. Decime en serio lo que pensás hacer, lo que vas a concretar. Si no, me parece que le escribimos y hablamos para los medios. Y ahí me parece que estamos en problemas.
Perdón, es interesante, Guillermo, esto que decís, porque justamente las elecciones que acabamos de atravesar este domingo en Río Negro y en Neuquén marcan justamente que la gente vota no con estas especulaciones de si Milei se va, si Milei gana, si etcétera, etcétera, sino con las problemáticas que tienen en su provincia, en su región, y quién ofrece una solución a eso.
Sí, Patricio, y además yo lo dije en un principio, porque yo la verdad que no tengo ningún tipo de especulación. Así como hay cosas que le dije que era un terrible error y rompían la institucionalidad básica. Y en serio, ¿no? Desde una mirada republicana, lavada y licuada, sino que la verdad que lo de Alfredo Cornejo, en términos de intervención de la Suprema Corte, el tema del Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento, que responden directamente a él, porque ni siquiera responde a Cambia Mendoza o al radicalismo, es decir, responden exclusivamente a Alfredo Cornejo. Así como dijimos eso, también celebro la boleta única que van a permitir, cuando vean el casillero de Guillermo Elizalde, ponerle la cruz. No tenemos
el casillero de Guillermo Elizalde. Bueno, como tengo que cerrar, la verdad que ha sido más que interesante la charla. Vos fuiste maestro, después fuiste abogado, ahora sos dirigente político. Yo en mi vida hice solamente dos cosas: ser mozo y periodista. Como soy periodista, sigo poniendo títulos. Así que Elizalde quiere ser candidato, pero no le cierra las puertas a De Marchi, es el título de la entrevista de hoy con Guillermo Elizalde. Guille, abrazo grande y estaremos atentos a cómo se vaya evolucionando la semana desde la política en un peronismo que todavía, como decíamos recién, está en una incertidumbre absoluta. Abrazo grande, amigo.
Marce, la respuesta es que voy a ser candidato de aquella lista que tenga los intereses de Mendoza como prioridad.
Ahí está, bien. Bueno, por eso, no le cierro las puertas a ninguna, ¿viste? Yo tenía razón.
Y sin lugar a duda, valoro la ética de vos como periodista, de Patricia. Realmente creo que es importante tener esos espacios de pensamiento crítico y tan genuinos. Así que, bueno, gracias por la posibilidad de poder dialogar con ustedes.
Abrazo grande, Guille. Chau, querido.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Guillermo Elizalde, titular del ENACOM a nivel regional, dirigente político del justicialismo de hace muchísimos años, particularmente en Guaymallén. Bueno, termino confesando que quiere ser candidato, porque dice cuando encuentren la lista pongan Guillermo Elizalde, sí. Pero está claro que no le cierran las puertas.
Pero está bien, ¿viste?
Como decíamos ayer, algún acuerdo con otro sector, ese otro sector, obviamente hoy en Mendoza, es Omar de Marchi, claro, no hay otra cosa. Está bien, no, para que lo diga él. Hacemos interpretación periodística, después por ahí nos equivocamos, por supuesto.